Hay un concepto desde el punto de vista religioso que manejamos nosotros como seres humanos. Es un concepto muy conformista en el que pensamos que con venir a la iglesia, el que pensamos con decir con nuestra boca que yo soy creyente, que soy hijo de Dios, estamos nosotros en el nivel de relación que Dios necesita con nosotros. Un nivel de relación en el cual nosotros tenemos que entender. Porque es muy fácil decir a alguien yo te amo. Lo que no es fácil es demostrar lo que usted está diciendo. Oiga lo que le estoy diciendo. Es muy fácil decir yo te amo. Lo que no es fácil es demostrar lo que usted está diciendo. Yo le pregunto a ustedes, ¿cómo nosotros nos sentimos si usted supuestamente ama a alguien como no ama a Dios a nosotros? Y que usted le diga a una persona, yo te amo, y que ese amor no sea real. Yo pienso que eso entra en el escaño de hipocresía, de mentira. Y lamentablemente, o mejor, bendecidamente, Dios sabe cuando tú le estás mintiendo. Porque dice la palabra de boca, pero no de corazón. Entonces cuando nosotros hablamos de ese primer amor, cuando nosotros hablamos de ese amor tiene que estar sustentado bajo la plataforma de la gratitud. Eso significa que si usted no tiene memoria de lo que Dios ha hecho en su vida, a usted se le va a hacer difícil el tener ese encuentro con ese primer amor de Dios. La gratitud es lo que sostiene el real amor. Porque la gratitud produce detalles. La gratitud produce detalle. Número dos, la gratitud le da a usted una escala de valor a quien usted está agradecido. Oiga lo que le estoy diciendo, le da una escala de valor a quien usted está agradecido. La gratitud. Por eso la gente que es ingrata en todas las áreas son gente que nunca aman realmente, sino porque son egoístas entre ellos mismos. Son egoístas entre ellos mismos. Solamente piensan para ellos, se le olvida lo que hicieron por ellos. Entonces, si nosotros queremos recuperar ese primer amor en el cual habla Apocalipsis 2, nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. ¿Dónde está el problema? Que si nosotros no estamos agradecidos, si no estamos agradecidos con Dios, es porque en usted hay un nivel de egoísmo tan grande que usted piensa que lo que usted ha hecho, que lo que usted tiene y que lo que usted va a recibir viene de parte suya, de su esfuerzo. Y Dios es un Dios de dependencia. Por eso Dios creó al hombre, ¿para qué? Para que el hombre lo adore, para que el hombre lo alabe. Entonces, ¿cómo nosotros podemos recuperar, volver a entrar a ese primer amor en Dios? La Biblia en Revelación le llama el primer amor. Es el amor de encuentro con Él. Es el amor de encuentro. Es el amor experimental con Él. Cuando usted le entrega su vida a Dios, de cómo Dios hace cosas en su corazón que usted empieza a cambiar. Y usted empieza a ser diferente. Y mírese usted que cuando usted entró en ese amor con Dios, en ese primer amor con Dios, usted no se cansaba de hablar de Dios. Y usted, su corazón y su espíritu se hicieron sensibles. Cuando usted veía una gente necesitada, usted se sensibilizaba con eso. Pero lo hemos perdido. No hemos vuelto de nuevo a endurecer. Y una de las señales cuando usted está perdiendo ese primer amor es que usted empieza a pensar más en usted. Empiezas a pensar más en usted y a depender menos de Dios. Vayamos a Apocalipsis 2. La primera parte de este mensaje yo necesito que usted la compre. Se llama el verdadero amor, es la parte una, esta es la parte dos. Y es importante que usted la entienda, esa parte una, porque en la primera parte que hablamos sobre este mensaje, hablamos del nivel y la dimensión del amor de Dios por nosotros. Que eso es algo que usted tiene que entender. ¿Por qué? Porque mucha gente siempre dice, no, que Dios no me ama, no, que Dios no me habla, Dios no me escucha. Si yo fuera, si verdaderamente Dios me amara, ¿por qué estoy pasando todo esto? Pero hoy te voy a explicar por qué tú estás pasando todo eso. Hoy te voy a explicar por qué tú dices que Dios no te ama, que Dios no te escucha, que Dios no está contigo. Y peor aún, te enfadas y el orgullo sale en ti y abandona la iglesia y abandona a Dios y te vuelve al mundo. Y ahí es donde entra lo peor, porque dice, ay de aquel que pone la mano en el arado y mira para atrás. ¿Sabes lo que está diciendo? Ay de aquel que me conoció y vuelve atrás otra vez de nuevo. Dice, yo conozco tus obras. Dios le está hablando a la iglesia de Éfeso, como estuvimos viendo en el mensaje primero. Y le está hablando a la iglesia de Éfeso y Dios dice, yo conozco tu obra. Lo primero que estamos aquí viendo es que Dios conoce tu vida hacia Él. Dios conoce tu servicio. Es decir, tú, cuando habla de tus obras, es lo que tú haces para Dios. Dios conoce cómo tú evangelizas. Dios conoce cómo tú hablas de Él. Dios conoce cómo tú sirves en la iglesia. Dios conoce todo lo que tú haces. Dios lo conoce. Dice, yo conozco tus obras. Yo como pastor tuyo no conozco todo lo que tú hagas, al menos que Dios me lo muestre. Pero a Dios no hay que mostrárselo porque Él lo sabe todo. Porque Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Donde quiera que tú te metas, Dios sabe quién tú eres y te conoce. El mismo salmista David decía, donde quiera que me meta, ahí estás tú. ¿Aló? Entonces, Dios conoce tus obras. Y luego dice, tu arduo trabajo y paciencia. Él no solamente conoce tu obra, sino Él conoce cómo tú la haces. Con qué buena voluntad o mala voluntad tú la haces. No sé si me está entendiendo. La palabra trabajo aquí es la palabra griega que se emplea y describe como un trabajo fuerte, como un trabajo de sudor, un trabajo extenuante. Y él está diciendo, yo conozco tu arduo trabajo. ¿Sabe lo que está diciendo? Dios le está diciendo, yo conozco cómo tú tocas, yo conozco cómo tú cantas. Yo conozco cómo tú sirves en parqueo. Yo conozco cómo tú sirves como mujer. Yo conozco cómo tú sirves como evangelista. Yo conozco cómo tú sirves como pastor. Mira qué tremenda es la gloria de Dios. Y luego le dice, y que no puedes soportar a los malos. Dios le está diciendo a la iglesia de Éfeso, yo sé que tú eres radical. Y tú te llevas de la palabra. Eso significa que Dios sabe cuando tú eres permisible con el pecado. Eso significa que Dios sabe cuando tú eres permisible a las cosas malas. Y si Dios lo sabe todo, entonces aquí tenemos que detenernos a preguntarnos. ¿Vamos a seguir diciendo que amamos a Dios si Dios lo sabe todo? Dice, yo conozco tu paciencia. Yo conozco tu paciencia. La palabra paciencia en el idioma original del Nuevo Testamento significa permanecer debajo, sostenerse fuerte y firme. Permanecer debajo, sostenerse fuerte y firme ante cualquier crisis. Yo conozco tu paciencia. Muchos de nosotros la crisis se ha convertido en nuestro Dios. Y no hemos olvidado que Dios es el Dios de la crisis. Que Dios es el que tiene control con la crisis. Y has probado lo que dice el apóstol. Él conoce la defensa del Evangelio. Conoce esa defensa. Mira lo que dice Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Sabe lo que le está diciendo Pablo? Yo sé que después que me vaya van a venir lobos rapaces. Ahora yo te pregunto, si Dios lo conoce todo y está atento a todo lo que nosotros hacemos, ¿cómo se siente Dios cuando Dios ve que tú le dices que tú lo amas y no es real? ¿Cómo se siente Dios? Te voy a poner un ejemplo. Levánteme la mano a los hombres. Levánteme a los que están casados. ¿Cómo tú te sentirías, César, si tu esposa te dice, yo te amo, y tú te das cuenta que es mentira? Traicionado, así mismo se siente Dios. Tenemos que ver a Dios desde la perspectiva de que Dios siente. De que Dios siente. Dios siente tu amor, Dios siente tu engaño, Dios siente tu hipocresía. Y lo peor no es que lo sienta tanto. Lo peor es como el enemigo se lo muestra en su cara. El enemigo le llaman el acusador. Dice, mira, como dice que te ama y no te ama. Dios llora. Dios llora delante de nuestra hipocresía. Pero sin embargo, tú vienes los domingos a que Dios te dé. ¿Usted sabía que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, en vez de venir a buscar a la casa, debemos de venir a darle a Él? Lo único que te asegura a ti que Él te dé es que tú le dé primero. Dios lo hizo a usted, usted no hizo a Dios. Los religiosos hacen a Dios, pero usted no es religioso. Entonces usted tiene que entender que Dios te hizo a ti. Entonces tú tienes que honrarlo y respetarlo porque Él es tu hacedor. Dios conoce nuestra apatía. Dios sabe cuando tú eres apático para orar. Dios sabe cuando tú eres apático para adorar. ¿Cómo es posible que usted puede venir a la casa a adorar a Dios y estar con los ojos abiertos viendo a todo el mundo? ¿Viniste a brechar? Mejor quédate en tu casa y párate en el balcón de tu casa a brechar y a contar los carros. No sé si me está entendiendo. Luego le dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Dame de nuevo Apocalipsis 2. Y tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. ¿Por qué a Dios le es tan importante que usted le demuestre que usted le ama? ¿Por qué es tan importante? Número uno, porque Dios, su esencia es amor. Número dos, porque lo demostró entregando su Hijo para que usted fuera redimido de todo pecado. Mira qué tremendo. Y número tres, porque Él te guarda por amor. Mira qué dimensión tiene el amor de Dios. Que cuántas veces le fallamos a Dios y Él mantiene su mismo amor. Pastor, ¿cuáles señales tengo cuando estoy perdiendo ese amor a Dios? Número uno, cuando mi deleite en el Señor ya no es tan grande como deleite en otra persona. Cuando usted se deleita más estando con personas que estando con Dios. En otra palabra, es cuando usted elige más estar con amigos que con Dios. Marcos 12:30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Eso significa que usted, más que amar a su esposo, más que amar a sus hijos, más que amar a sus amigos, más que amar al compadre, más que amar a la comadre, más que amar a la vecina, usted ama a Dios. Y usted prefiere pasar más tiempo con Dios que con los seres humanos. Mira qué tremendo. Mientras más tiempo tú pasas con Dios, menos tiempo va a pasar con el hombre. ¿Qué te quiero decir esto? Que cuando usted pasa más tiempo con Dios, donde quiera que usted vaya, la puerta se le abre. Usted tiene que hablar poco con el hombre, porque el hombre de una vez te la suelta. Lo que usted está buscando, Dios te lo da de una vez. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Número dos, cuando va perdiendo el anhelo de la comunión íntima con Él, a través de la oración y de la palabra. Cuando usted comenzó a caminar con Dios, usted era un loco leyendo la Biblia. Usted era un loco orando. Usted era un loco buscando adoración. Es más, cuando usted tenía el primer amor, ya usted no oía ni bachata. Pero cuando fue perdiendo el primer amor, ya fue cambiando. Salmos 10:4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Fíjese usted cómo el orgullo va haciendo que usted cada día vaya perdiendo más ese primer amor. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Así no pasamos los días. Eso es una señal de que usted está dejando su primer amor. Y todo a causa del orgullo, ese espíritu de Leviatán, no le permite a usted entrar en ese primer amor a Dios. Diga conmigo, el orgullo es el asesino del primer amor a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo, su péndulo y su centro se llama el egoísmo. Entonces usted empieza a caminar egoístamente en usted y usted comienza a tomar control de su vida, de sus decisiones y de su tiempo. Oiga bien claro, el egoísmo te lleva a tomar tu tiempo, tus decisiones. El egoísmo, el orgullo. Número tres, cuando mis métodos de ocios y mi pensamiento no se dirigen al Señor. Aquí hay gente que han perdido el primer amor porque no tienen tiempo para estar con Dios. El chateo tiene más tiempo para él. Las redes, el internet, tiene más tiempo. Número cuatro, una señal de que usted está perdiendo el primer amor es cuando usted se excusa fácilmente a los compromisos que tiene para Dios. Cada día se le hace más fácil hablar mentira. Cada día se le hace más fácil excusarse. Cada día lo toma más a la ligera el no cumplir los compromisos que tiene de Dios. Cuando usted tenía ese primer amor, dejaba de venir por una u otra razón, usted se sentía mal. Ahora ya le da igual. Ahora ya no hay esa sensibilidad, no hay ese dolor aquí adentro. Wow, no pude ir a la iglesia. Usted le da lo mismo. Esa es una señal grave, grave, de que usted está perdiendo el primer amor. Cuando usted se excusa fácilmente de los compromisos. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Número 5. Me cuesta dar con alegría para la obra del Señor. Es la típica gente que cuando amaba a Dios, en ese primer amor, no le importaba darle a Dios lo que sea. Le daban su mejor tiempo, le daba su mejor adoración, le daba su mejor alabanza, le daba su mejor ofrenda. Todo lo mejor era para Dios. Míreme, todo lo mejor era para Dios. Primera de Juan 3:7. Cuando me cuesta dar con alegría para la obra o a un necesitado. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Mira qué tremendo, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esa es una señal de que usted está perdiendo el primer amor. Cuando usted conoció a Dios y usted amaba a Dios, cuando usted abría la cartera, usted no escogía, usted escogía el primero y se lo daba a él sin importar. Se acaban los amén y se pusieron mudos, nomás hacen así. Pero de que usted fue perdiendo el primer amor, ya usted comienza a escoger en la cartera a ver qué le voy a dar a Dios. Número 6. Cuando dejo de tratar a mis hermanos cristianos como debería de como trato a Cristo. Eso es clave. Cuando usted tiene el primer amor, usted es toda una bondad con los hermanos. Y hermano para acá, y hermano para acá, y hermano para allá, y hermano para acá. Y cuando va pidiendo el amor, ahí vuelve de nuevo. Cuánto fuñe. Esa es una señal de que estamos perdiendo el primer amor. Nos vamos haciendo insensibles con la familia de Dios. Muchos de ustedes conocen gente que ha estado enferma del COVID y no son capaces de llamarlo. Eso es pérdida de sensibilidad del primer amor. ¿Sabe por qué? Porque el primer amor está cargado de misericordia. El primer amor está marcado por compasión. Y una de las señales que ya a usted no le importa los hermanos en Cristo. Yo te pregunto a ti, ¿ofendería tú a Cristo peleando con Él? Entonces, ¿por qué lo hace con un hermano? Porque dice la palabra que lo que tú me hagas a mí se lo está haciendo a Él. Cuando usted se enfada y me le dice de todo al parqueador, usted se lo está diciendo a Dios. Número 7, cuando empiezo a ver los mandamientos. Cuando empiezo a ver los mandamientos que están muy legalistas. Esa es una pérdida del primer amor a Dios. Cuando usted ve los mandamientos del Señor como legalismo o restricción a mi felicidad y a mi deseo. Cuando yo estoy pidiendo el primer amor a Dios, no me están entendiendo. Es cuando usted ve que los mandamientos son como muy legalistas. Va a un sitio con unos amigos y el amigo le dice: ¿y ustedes no bailan? No, yo no bailo. Y le pues dice, pero vamos a bailar. ¿Qué legalismo es? Tampoco nosotros estamos haciendo nada malo. Y yo, estás perdiendo el primer amor. ¿Sabe por qué? Porque el primer amor siempre protege la moral de Dios. El primer amor siempre protege la moral y los valores de Dios. El primer amor siempre protege lo que dice la palabra. Pero cuando usted va pidiendo ese primer amor, usted se va convirtiendo como que ya los mandamientos son muy legalistas. ¿Aló? ¿Y sabe cuándo usted sabe que está pidiendo como legalista? Pero si fulano lo hace. Pero es que imagínate en el 2021, ¿cómo nosotros vamos a estar haciendo lo que hacían en el 2015? Número 7, cuando empieza, mira lo que dice Mateo 25:40. Mateo 25:40. Y respondió el rey y le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Sabes lo que está diciendo? Que cuando yo te trato mal a ti, yo estoy maltratando a Dios. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. ¿A quiénes? A los que aman sus mandamientos. No a los que lo ven como un legalismo. No a los que lo ven como una restricción. Yo no sé en cuál te perdió ese primer amor. Pero te voy a soltar el 8. Cuando me preocupo guardar más bien a la gente del mundo en vez de buscar la aprobación de Dios. En otra palabra, cuando hago sentir bien al mundo o a la gente antes que a Dios. Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 2:15. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos. Está hablando de Jesús. Y las ovejas y los bueyes, y esparció la moneda de los cambistas y volcó las mesas. A Jesús no le importaba que nadie dijera lo que le dijera. A él lo que le importaba hacer lo que él consideraba que Dios quería que él hiciera. Una de las pérdidas principales de su primer amor es cuando usted hace sentir a los hombres mejor que a Dios. Lucas 9:26. Porque el que se avergonzara de mí y de mi palabra, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la de del Padre y de los santos ángeles. ¿Sabe lo que está diciendo? Que tú empiezas a perder tu primer amor cuando usted empieza a avergonzarse con decir que usted es cristiano, que usted es convertido, que usted es evangélico, que usted es creyente. Eso dice que usted está perdiendo ese primer amor. Cuando usted ama a Dios, a usted no le importa lo que la gente piense. Es más, cuando usted ama a Dios, su mejor apellido se llama convertido a Cristo. Cuando me niego a dejar de hacer algo a un hermano que es más débil. Yo conozco gente que son tan fuertes de corazón que no son capaces de negarse a algo sabiendo que el hermano tiene una debilidad a lo que usted está haciendo. Romanos 14:15. Pero si por causa de la comida mi hermano es contritado, ya no andas conforme al amor. Aló. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Si usted sabe que un hermano tiene una debilidad en algo y usted no se controla en hacer que esa debilidad lo active a ese hermano, entonces en usted no hay amor. Y hay gente que eso no le importa. Y mira lo que dice el versículo. No, pero una copita de vino no es nada, pero usted sabe que el hermano es débil con el alcohol. Y si usted no se abstiene de pedirla, usted le está haciendo daño. Número 11, cuando me vuelvo permisible con el pecado que me rodea. Cuando me vuelvo permisible, usted está perdiendo el primer amor. Cuando usted ve un hermano que está en fornicación, cuando usted ve un hermano que está en adulterio, cuando usted ve un hermano que está haciendo lo mal hecho y usted no le dice nada, usted está perdiendo el primer amor. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo es posible que usted ve que alguien está haciendo algo mal y que usted no lo amoneste? Si la palabra dice que primero lo amonestes, si vuelve y lo hace, que busque un testigo contigo y vuelva y lo amonesta. Y si vuelve y lo hace, que lo lleve a la autoridad. Entonces eso no se llama chisme. Eso se llama cuidar un hermano y tener amor por las cosas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted es permisible con alguien que está haciendo las cosas mal dentro de la iglesia, quien sale perjudicado es el cuerpo de Cristo. Gracias por el amén. Cuando no puedo perdonar a alguien que me ha ofendido, usted está perdiendo el primer amor. Mateo 6:15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vuelvo y repito de nuevo, el orgullo. Aunque usted diga que ama a Dios, aunque usted diga que es loco con Dios, aunque usted diga que Dios es para ti lo más grande, si no logras perdonar al que te ha ofendido, es mentira. Es mentira. Pastor, es que usted no sabe lo que me hizo. Usted ha hecho peor cosa para Dios que lo que te hizo a ti. Colosenses 3:13-14. Soportaos los unos a los otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mírame, hay un montón de gente que no han perdonado ni a los muertos. pero dicen que aman a Dios. Ni a los muertos lo han perdonado. El muerto se arrepintió y está feliz en Dios. Y usted está aquí más tentado al infierno que él. Cuando yo pierdo el primer amor, esto es para muchos que están aquí. Y esto es importante. Cuando usted quiere llenar su vacío espiritual con muchas obras, en un exceso de obra. Es la típica gente que prefiere hacer muchas cosas para Dios y no crecer espiritualmente. Y así está llena la iglesia. En hacer muchas cosas para Dios en vez de crecer espiritualmente. Escribe, la mayor demostración de amor hacia Dios depende de tu crecimiento espiritual. No es con lo que tú le digas, no es con lo que tú hagas, es con lo que tú le demuestres lo que eres espiritualmente. No hay idioma que te permita comunicarte con Dios que no se ha aprendido a través del crecimiento espiritual. No es lo mismo decirle a Dios yo te amo en lo natural que decirle yo te amo en el espíritu. Porque Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Entonces no es lo mismo usted decirle yo te amo, papito lindo, como muchos me escriben, mi Abba. Tu Abba será de habichuela. Cuando usted empieza a perder el primer amor, cuando todo lo que usted le da a Dios es sin sacrificio. Cuando todo lo que usted le da a Dios es sin sacrificio. Le da la ofrenda sin sacrificio. Le da la adoración sin sacrificio. Le da la alabanza sin sacrificio. Pastor, ¿y cómo yo le doy la adoración con sacrificio? Cuando usted empieza a adorarlo y usted se pelea con usted mismo, con esos pensamientos inicuos que le viene. Pastor, ¿y cuando yo le doy con sacrificio mi adoración? Cuando tus ojazos se quieren abrir y usted dice, no te abro porque quiero, lo quiero a Él. Cuando te vienen los pensamientos que qué voy a comer, controlo y sacrifico los pensamientos y es para ti Dios. Solamente te adoro. Cuando le doy alabanza de sacrificio, cuando le danzo sin que me importe lo que digan, sin importa lo que hablan, no me importa que me digan fanático, no me importa que me digan lo que sea. Todo lo que le tengo que dar a Dios tiene que llevar un sacrificio. Por eso David tuvo un corazón conforme a él. No solo porque lo obedecía, sino que él decía, no le daré nada a mi Dios que no me cueste. No le daré nada a mi Dios que no sea un sacrificio. Si lo voy a aplaudir, me tiene que doler la mano. Si lo voy a gritar, me tiene que doler la garganta. Si voy a darle una ofrenda, me tiene que doler la cartera. Si voy a darle a Dios lo mejor, tiene que ser lo mejor. Diga conmigo, Él lo sabe todo.
Segunda de Samuel 24:24. El rey le estaba entregando un terreno a David. Y David le dijo, no, yo no lo quiero gratis. Yo no le daré nada a mi Dios. El terreno no era para él. Pero déjame decirte, David había tenido un problema con Dios. Porque David había censado al pueblo por motivación de Satanás. Entonces David, para ponerse a cuenta con Dios, buscó un terreno para entregárselo a Dios. Y el rey le fue a decir, pero yo te lo regalo, es tuyo. Y David le dijo, no le daré a Dios nada que no me... ¿No me están entendiendo? Ministro, ahí hay un secreto. Cuando tú le fallas a Dios, Dios está esperando que tú le dé algo que te cueste.
Pastor, ¿y qué le puedo dar a Dios que me cueste cuando yo le fallo a Dios para que Él entre misericordia conmigo? Tu arrepentimiento. ¿Sabe cuándo cuesta el arrepentimiento? Cuando tú tienes la conciencia que de lo que te arrepentiste no lo volverás a hacer jamás en tu vida. Señor, te voy a entregar el espíritu de fornicación. Te lo entrego hoy. Si lo que tú estás diciendo lo dice en tu mente y no lo dice en tu corazón, no te va a costar. Por eso vas a caer de nuevo. Pero cuando tú lo dices, que te cuente, dices, wow, qué compromiso hice. A los 15 días te llama Josefa de nuevo. Hola. ¿Y qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? Salimos. Cuando lo hiciste, que te costó, tú no dices ni una sola E. Lo siento, me convertí a Cristo. Eso te costó. ¿Sabe cuando tú comienzas a dejar tu primer amor? Cuando tú le ofrendas a Dios de lo que te sobra y no le das con sacrificio a Dios. Y no le das con sacrificio a Dios. ¿Sabe cuando una iglesia demuestra que tiene gratitud? ¿Sabe cuando una iglesia demuestra gratitud? Escúchame. Cuando en esa iglesia ofrendan más que lo que diezman. Oiga lo que le estoy diciendo. Yo sé que usted se pone bien pinky cuando le hablan de esto, porque eso es lo que usted más ama en su corazón, el dinero. Lo que tú no sabes, que Dios es el dueño del dinero. Cuando usted ve una iglesia agradecida, agradecida a Dios, usted verá que las ofrendas son mayores que los diezmos. Porque la ofrenda es voluntaria y por gratitud a lo que Dios ha hecho en ti. Los diezmos es una obediencia. Traed los diezmos al alfolí. Traed es un mandato. Pero la ofrenda es gratitud por lo que Dios ha hecho. Así de sencillo. Por eso yo ofrendo más de lo que diezmo. Yo ofrendo más que lo que diezmo. Porque estoy tan agradecido con Él que mi diezmo es pequeño comparado con lo que Él ha hecho conmigo. Tres aplausos y de este lado ni uno. Pero ese es el Dios que usted dice que ama. Hay amores que vienen a la manera de Dios, a la manera de nosotros, a la manera de Dios. Pastor, ¿cuándo estoy perdiendo mi primer amor? La última. Cuando cada día se te hace más difícil obedecer a Dios y su palabra. Y cuando en los momentos de necesidad tú nunca piensas en Él. Aquí hay gente que no piensa en Dios. Solamente lo criticamos. lo juzgamos. Pastor, ¿cómo entro en ese primer amor de nuevo? Tiene que buscar en tu memoria de dónde te sacó Dios. Busque memoria de dónde te sacó Dios todos los días y dale gracia. Usted sabía que muchos de ustedes ahora mismo pudieron haber estado en un psiquiatra o en un centro psiquiátrico. Usted sabía que muchos de ustedes pudieran estar muertos de un SIDA por los brincos que usted dio. Y Dios te guardó para este día. Usted sabe que aquí hay gente, mírame. Aquí hay tres hombres que Dios me muestra que estuvieron al punto de morir en un accidente de carro. Y Dios te tiene aquí hoy. ¿Sabe dónde está el problema? Que nunca alcanzamos a entender que aunque usted no conocía a Dios, Dios te tenía el ojo puesto para un propósito. Lucas 15, 17, 18. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia? El hijo pródigo perdió el primer amor por el dinero. Perdió el primer amor por el egoísmo. Lo perdió todo cuando lo tenía todo. Y cuando estaba al punto de comer la garroba de los cerdos. Un día como hoy, un domingo como hoy, el Espíritu Santo lo hizo volver en sí. Y dice: y volvió en sí. ¿Sabe lo que es volver en sí? Es volver a recuperar la memoria de lo que han hecho por ti. Él volvió en sí y recuperó la memoria de lo que el Padre hacía por él. Él volvió en sí y recuperó la memoria para saber lo que tenía en la casa. Pero el orgullo lo cegó. El amor al dinero, lo material, lo cegó. Dame mi herencia. Y el Padre le dijo: pero si lo tiene todo, si todo es tuyo. Así te está diciendo Dios hoy: en mí lo tienes todo. Mi nombre es Yo Soy. No tienes que mendigar. Solamente tienes que volver en sí, saber lo que tengo para ti y amarme. Y volviendo en sí. Aquí hay gente que tiene que volver en sí. Dejar ese foso cenagoso y hediondo de la ingratitud. La ingratitud es un espíritu tan grave, tan maldito, que todo el ingrato termina traicionándote. ¿Sabe por qué se divorcian los matrimonios? Por la ingratitud. ¿Sabe por qué terminan las relaciones? Por la ingratitud. Y es el maldito espíritu que más tiene la iglesia en este tiempo. El ser ingrato. Somos ingratos hasta con nosotros mismos. Cuando usted no cuida su cuerpo, usted está siendo ingrato. Aún sabiendo que es templo del Espíritu Santo. La ingratitud. Elimina la memoria de los detalles.
ingratitud destruye la escala de los valores, no solamente morales y espirituales. ¿Sabe dónde me da dolor? Cuando la ingratitud suya es hacia mí y sin darse cuenta se la está dirigiendo a Dios. Porque nada de lo que usted ha recibido aquí en esta casa, sea lo que sea, ha sido por mí. Ha sido por su relación con Dios. Entonces usted no es ingrato conmigo, usted está siendo ingrato con Dios. Y donde quiera que vaya, carga la mochila de la ingratitud. La cargas. Por eso todo el que se va de esta iglesia va donde la gente que más me critica, pensando que me están haciendo daño. No me está haciendo daño a mí. Todo el que se va de esta casa se va por la ingratitud. Pero mi corazón está tranquilo porque usted siempre me va a deber algo a mí. Yo te di mi mejor tiempo. Yo te di mi mejor corazón. Yo te di, pero tu ingratitud no lo supo valorar. Y si no me valoraste a mí, tampoco valoraste a Dios. Y donde quiera que vaya, hará lo mismo. Porque la ingratitud es tu sangre.
Ya estoy terminando, Lucas 15. Lucas 15. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ingrato. ¿Ves por qué tenía que permanecer de hambre? ¿Ves por qué tenía que comer la garroba, la comida de los puercos? Para volver en sí. Yo no sé qué comida tú estás viviendo. Yo no sé lo que estás viviendo, pero sí te puedo decir: hoy es tu día de volver en sí. Vuelve en sí. Vuelve en sí. ¿Sabe dónde está el problema de la iglesia? Que todos tus problemas los refleja a través de mí. Y todo lo que tú haces para hacerme la maldad a mí, te equivocaste. Porque sobre uno hay otro más grande. Y si Dios me puso aquí, entonces tu ingratitud no es contra mí, sino contra Él. Por eso cada vez que yo veo a alguien que viene de otra iglesia, digo: uy, me va a hacer lo mismo que hizo con el otro pastor. Ay, pastor, me vine a esta iglesia porque esta iglesia es la mejor. Hasta que tú llegaste. Hasta que tú llegaste era la mejor. Todo el que se ha ido de aquí, yo nada más digo: uy, le tengo pena a los pastores. Porque es que usted se va con esa mochila de ingratitud. La ingratitud es tan grande, José Antonio, que cuando tú decides ser ingrato, te unibula la mente y ni te da tiempo de despedirte. Ni te da tiempo de despedirte. Y mucho menos ni da la gracia. Lucifer en el cielo, su rebeldía fue por ingratitud. Él no fue agradecido con lo que Dios lo puso. ¿Sabe lo que es? ¿Sabe lo que es el Creador ponerte a ti a que tú seas el administrador de llevarle toda la adoración a Él? Él no valoró eso. Por eso es que siempre yo he dicho que el ingrato tarde o temprano termina traicionándote. Yo prefiero, espérate, yo prefiero caminar con una gente que ofenda, pero que sepa perdonar, a caminar con uno que ofende y nunca perdone. Porque el día que yo me equivoque, Él me va a perdonar. Pero el día que yo me equivoque, no me va a perdonar. Versículo 17. Ya termino. Tu amor es grande. Y volviendo en sí, cuando jornalero en mi casa de mi padre tiene abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre, sí, porque así hay que perecer. Por eso muchos de ustedes están pasando crisis, para que vuelvan al primer amor. El hijo pródigo le llama hambre. Usted le puede llamar necesidad. Usted le puede llamar problema. Escúchame, versículo 18. Me levantaré. La palabra me levantaré en el original dice decidiré. Él decidió como tú vas a decidir hoy. Diga conmigo, hoy me levantaré a ir detrás de ese primer amor. Porque si tengo ese primer amor, lo tengo todo. Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí está la clave. Que cuando tú eres mal agradecido, no lo eres con el ser humano, es con Dios. Por eso digo: he pecado contra el cielo. Como diciendo, he sido ingrato con Dios. Y contigo. Y sabe lo bonito, que cuando esos ingratos se van y vuelven, ay de ti, ay de ti, si tú no lo perdonas y lo vuelve a amar con el mismo espíritu. Eso es un sacrificio. Mírame, eso es un sacrificio que hay que hacer. Número dos, tiene que arrepentirte. Porque si no te arrepientes, entonces nunca hay humillación. Mucha gente no se humilla. ¿Cuándo usted está perdiendo un primer amor? Cuando usted empieza a alejarse poco a poco y deja de hacer lo que usted antes hacía. Cuando yo veo una persona muy cerca de mí o cerca de la pastora y hay algún problema y no hay un perdón genuino, lo primero que hace es que deja de estar cerca. Usted veía que antes iba todos los días a la oficina, ya no va, ya no pasa, viene a la iglesia y se va por ahí mismo. Viene a la iglesia, antes entraba, ya no entra. Estás perdiendo el primer amor. La ofensa no la ha sobrepasado. ¿Sabe por qué? Porque el ofendido siempre provoca un aislamiento. Y el aislamiento es la respuesta de que yo tengo razón. Tu amor es grande.
No entiendo cómo, siendo un pecador, fuiste a la cruz por mí. Lo entregaste todo. No te reservaste nada.
Tiene que hacer fruto de arrepentimiento. Mateo 3:8 dice: hacer pues fruto digno de arrepentimiento. No te pares, hija, que lo que estoy predicando. Tiene que hacer fruto de arrepentimiento si quiere volver al primer amor. Yo quiero que te ponga de pie y empiece a levantar tus manos. La pérdida de primer amor empieza tan lento que ni te veas dando cuenta.
Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo.
Dice Hebreos 2:1: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Con más diligencia entendamos las cosas que hemos oído. Que hemos oído la palabra. Y dice: para que no nos deslicemos. Para que no nos deslicemos. ¿Sabe lo que significa deslizarse? Caerse. ¿Cómo podemos perder el primer amor? Romanos 8:35-39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Quién nos separará? ¿Persecución? ¿Hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Ante todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. Escucha, iglesia, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni por lo venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar el amor de Dios que es en Cristo Señor nuestro. Levanta tu mano. ¿Quién te separará del amor de Cristo? ¿Quién te separará? Mi tribulación, mi pandemia.
Por mí, diste tu vida por mí.
díselo. Escucha, iglesia, calla tu voz. Dile, Espíritu Santo. No todo el mundo, Espíritu Santo. En este día, a causa de la palabra, he entendido que he perdido el primer amor contigo. Pero hoy vuelvo en sí. Vuelvo en sí, reconociendo que todo lo que me has dado, lo que me estás dando y lo que me darás proviene de ti. Hoy traigo a memoria mi gratitud a ti. Soy agradecido de todo lo que has hecho y de todo lo que me has dado. Por eso hoy me arrepiento. He pecado contra ti, contra el cielo y contra mis autoridades. Pero hoy mi arrepentimiento tiene un precio, porque a partir de hoy volverá el primer amor. Vuelve el primer amor. Y te digo hoy que a partir de hoy eres mi prioridad. Te amo. Eres mi Abba. Eres mi Abba. Eres mi Dios. Y hoy vuelvo a ti con ese primer amor.